amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz fin de semana para todos. En los estudios de Radio Marca, hoy sábado, el equipo completo de Paralelo 20 y con mucha información turística. Quedaros, Joaquín del Palacio.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Ahí,
muy bien.
Que te liguen bien el micrófono.
Sí, sí, ya va.
María
ya va.
Jiménez La Torre.
Buenos días.
Bien hallada. Begoña pues... Novillo, bien encontrada.
¿Qué tal? Good morning.
Virginia López, nuestra experta en cruceros.
Hola, ¿qué tal?
Tú vienes así un poco mareadita, porque ya sabes que cuando te pasas muchos días en el barco, luego claro, tocas tierra y te mareas en tierra.
Efectivamente, te falta estabilidad.
Bueno, a todos, welcome to the Paranel. A ver, Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué?
Pues mira, traes una sección rara.
Sí, traigo una cosita rara, pero muy interesante. Porque
se ha inventado algo, le llamo y le digo, Joaquín, ¿de qué vas a hablar? Dice, de las rutas migratorias de las sardinas. Digo, bueno.
No. Es algo muy interesante que algún día se hará.
Pero vamos a ver, ¿viajan las sardinas? Aquí esto
bueno,
es un programa de viaje. Es un programa de viaje.
Claro.
Que tienen que viajar los oyentes, nosotros.
Sí, bueno, nosotros podemos ir hasta el mar de los Sargazos, pero algún día, ya te digo yo, que se harán las rutas que hacen los animales migratorios. Las harán como viajes
como
de
un
turismo.
Programa
sí, sí, sí.
De turismo.
Por ejemplo, seguir a los caribúes, por ejemplo, seguir al charrán ártico. El charrán ártico hace polo norte y polo sur, luego te cuento con más detalle. O seguir, por ejemplo, a los gansos que cruzan el Himalaya. Algún día se hará.
Bueno,
y nosotros en Paralelo 20 lo estamos haciendo ya.
Bueno.
Yo te voy a contar algún detalle que yo he podido presenciar.
Joaquín,
ya verás,
Joaquín Travels Agency. Menudo salón del gourmet, señores, hemos tenido esta semana. Y María, menudo salón del gourmet que te pegaste tú y los que te acompañaban. No te vuelvo a acompañar más porque uno no puede estar a dieta yendo stand por stand con María Jiménez La Torre. Os aviso, si la veis en un salón gourmet o en un Madrid Fusión a María Jiménez La Torre, huir.
Bueno, pues, al contrario.
Yo creo que no, yo creo que te trataron muy bien.
¿Cómo
¿no?
te quieren, amiga?
Bueno, yo creo que yo quiero
quieren?
Mucho y soy, pues cuando tú te portas bien con la gente se porta súper bien contigo.
Total.
Y bueno, luego sobre todo es que conociste lo mejor del Salón del Gourmet,
bueno,
porque
tanto,
todo fueron
y tanto.
Pues primeras marcas. Bueno, sobre todo denominaciones de orígenes, lo que estuvimos.
Yo iba de escopetilla contigo y todo el mundo, María, ven, prueba esto, prueba esta carne de ternera de Asturias, prueba estas anchoas del Cantábrico. Y yo fui para un rato, digo, va, voy 2 horas. Saludo y me voy. Ya no. O sea, vinieron los guardias de IFEMA y nos echaron.
Bueno, nos quedaba por ver la mitad de la feria, no nos dio tiempo.
Ya, o sea,
¿tú eres el famoso Cierra Bares?
Ese, yo soy
es
el Cierra Bares.
Había una comidilla por allí, hablando de un señor.
Begoña, hoy tu participación en el programa doble. ¿Eh?
Sí, sí, hoy me vas a explotar.
Vamos a abrir con el noticiero de Paralelo.
Sí, sí, sí. Oye, noticias muy interesantes. Yo, ahora que me estoy empapando de esto, me quedo flipada.
Súper simpáticas, que es lo que hacemos en el noticiero.
Sí.
Y luego
raras.
Vamos a cerrar con tus planes in and out.
Sí.
Que nos vas a ofrecer para que nos lo pasemos bien.
Por supuesto,
¿no?
Claro.
Virginia López, de crucero en crucero y tiro porque me toca. Yo cuando sea mayor quiero ser como Virginia López.
Yo también.
Hago alguna que otra cosilla.
¿De
también.
Dónde has venido? Anda.
Pues bueno, no me he ido muy lejos. He estado en Barcelona inaugurando un barco de la compañía Princess y maravilloso,
sí.
El San Princess.
¿No? Nah, vengo de inaugurar un barco de la
esto,
compañía.
Esto, los bautizos de los barcos, lo de la botella, todo esto. Muy bien,
que
muy divertido.
Que ahora es virtual, ya no mola.
No, no, no es virtual.
¿Cómo que no?
No, no.
Hombre, si se rompió la botella, se ve que se
no, porque nosotros estábamos en el teatro viendo...
Ah, era un streaming.
Era un streaming con la parte de fuera del barco.
Pero no, ¿por qué se rompe una botella encima de un barco? Es que nunca lo he sabido.
Bueno, las que se rompen, que las hay que no se
sí,
rompen.
Sí, las hay que no se rompen.
Muy pocas ya, ¿eh? Se hace dos veces, en la botadura y en el bautizo. Bueno, es un símbolo de buena suerte del mar. Champán, se brinda, claro. Y se tiene que romper la botella contra el casco y es buena suerte para tripulantes y para pasajeros.
Exacto, exacto. Ahora ya las botellas se hacen específicas para inaugurar barcos, ¿verdad? Para... con un cristal muy finito.
Grandotas y que se rompan.
Bueno, bienvenida.
Gracias, Virginia, claro que sí. Gracias.
Bueno, yo creo que lo mejor es arrancar, ¿eh? Así que motores a tope. Amiga, vamos a despegar. Están en el control una de nuestras técnicas favoritas de Radio Marca, Raquel Valero. Valero, métele ahí caña a los motores y despegamos en Paralelo 20 hoy sábado.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bueno, bueno, bienvenidos al noticiero de Paralelo, donde os mantenemos aquí en la actualidad de cosas interesantes y sobre todo simpáticas que ocurren en el mundo de los viajes. Begoña Novillo, aquí mi compi, la reportera dicharachera, la hemos nombrado, ¿eh? A ver, no queremos ser eruditos, ¿verdad? No queremos ser ahí dando noticias no, así serias. Porque,
no, no, no.
Porque
y encorsetadas. Claro, nosotros somos de poco corset.
Exacto, para eso sabemos que hay otros medios que lo hacen mucho mejor que nosotros. Lo que queremos es contarles a nuestros fieles oyentes cosas que pasan y que otros no cuentan.
Efectivamente.
O lo cuentan de soslayo, ¿no? Y que para nosotros, bueno, pues nos parece muy, muy interesantes y sobre todo, que es lo bueno de este programa, muy entretenidas.
Sí, porque son noticias que a lo mejor no llegan a la gente y desde aquí pues vamos a intentar pues esas pequeñas curiosidades, pues que nuestros oyentes sean los primeros y las tengan, yo te diría que en exclusiva.
Pues te lanzo yo el titular. British Airways, ojo, British Airways, la compañía aérea hermana de Iberia, contrata robots para hacer el handling.
Yo de verdad no sé dónde vamos a llegar. Nos vamos a quedar sin trabajo de aquí a nada.
Bueno, hay que explicarle a la gente lo que es el handling, ¿eh?
Bueno, al final es la recogida de las maletas.
No, es más cosa. Esto, toda la atención, el handling, yo soy de compañía aérea.
Tú has trabajado en la compañía aérea.
Es para que sepáis lo que es el handling, es toda la atención que un avión necesita desde que llega a un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, pues atender a sus pasajeros, atender a la carga, atender al check-in, atender a la facturación, subir las maletas a bordo, limpieza de los aviones, los servicios de los aviones que necesitan en rampa. Cuando se acerca una escalerilla a un avión, eso lo hace una compañía, un handling, que no necesariamente es la propia compañía, sino que es una empresa contratada. Entonces, la mayoría de las compañías aéreas tienen externalizado lo que es una compañía de handling, ¿no? Pues entonces, la compañía de handling que lleva British Airways contrata robots.
Sí, los contrata sobre todo en este caso para una de esas partes del handling que es, exacto, la recogida de maletas. Es decir, que ya el 90% de los trabajadores de esta compañía que se dedicaban a ese menester, pues creo que se van a ir todos a la RUE, sí, me da la sensación.
Porque el robot además lo hace perfecto.
Lo hace rápido, en fin. Lo que pasa es que tú ya sabes, la tecnología no siempre es lo eficiente, porque se te va un cablecito y te quedas sin el robot. ¿Y qué pasa con las maletas?
Bueno, siempre hay un técnico, ¿no?
Sí, hombre, siempre habrá gente por allí.
Con un destornillador.
Sí, pero bueno, que dejamos muchas veces las cosas en manos de la tecnología y, en fin, no siempre es 100% efectiva. Pero bueno, me parece interesante, me ha parecido, sobre todo, me parece fatal por los propios trabajadores que se van a quedar en la calle. Pero bueno, como noticia relevante y exótica de la aviación, me parece que estaba bien.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Hablando de robots a bordo de los aviones, tú sabes que los aviones llevan pilotos automáticos, ¿no? Prácticamente podemos decir que el propio avión es un robot, que además pilotos automáticos que pueden pilotar un avión, incluso aterrizarlo.
Acuérdate de aterriza como puedas.
Sí, bueno, no.
Su piloto automático. Sí.
Bueno, inflable.
Era un piloto automático muy original.
Bueno, pues los pilotos automáticos no solamente pueden hacer volar el avión, sino que incluso lo pueden hacer aterrizar sin intervención
despegar,
de un humano, ¿no? Incluso
todo.
Despegar. Sí.
Pueden hacerlo todos.
Y despegar no tanto, ¿vale? Y ahora te explico por qué. Bueno, después te explico por qué. Y esto nos da tranquilidad, ¿no? Saber que el avión tiene ahí pues un piloto automático, pues tiene mucha más tranquilidad que si vamos volando con United Airlines y vemos que los pilotos le dejan a un pasajero que aterrice el avión.
Claro, llega ahí un señor y dice, oye, déjame un momentito que maneje. Y le ponen allá los mandos del avión a un señor Hensley Mullins, entrenador del equipo de béisbol del Colorado Rockies.
Claro,
y
el señor conocido, ¿no?
Sí, un señor conocido, le debieron de reconocer los pilotos y dijeron, Hensley, ponte a los mandos. Y él dijo, yo voy a aterrizar el avión, ya allí voy yo con ello. Se hicieron una foto, la colgaron, claro, eso llegó a los jefes, en fin, que ha habido un problemilla después de esto.
Han apartado a los pilotos.
No, les han puesto, claro, vamos a ver,
Si hubiera sido Marcial Corrales, que sabe mucho de esto.
Sí. Hombre, yo si es una Cessna, lo aterrizo.
Ya ves.
Bueno, pues es que luego él estuvo vacilando, diciendo, lo he aterrizado, lo he puesto, lo he llevado, no sé qué. Entonces, claro toda esa machada,
hay que callarse un poquito a veces.
Claro. Una cosa es hacerte una foto y ya, y otra cosa ya es vacilar de que has estado a ti así manejando el avión.
Yo creo que se ha ido de madre. A ver, es un tío famoso que está sentado en primera, los pilotos le conocen, le hacen pasar a cabina. Va el avión con piloto automático seguro, sí. Y él se tira una foto llevando los mandos, y de broma dice, voy a aterrizar el avión. Sí. Eso lo hacen viral y todo el mundo empieza a protestar y tal, inseguridad.
Claro.
Y la compañía se ve en la obligación de decir, tengo que hacer algo. Claro. Voy a apartarles de momento a los pilotos e investigar.
Esa es la realidad.
Hensley se ha disculpado y ha dicho que bueno, que ha sido una broma, claro. Que bueno, que en fin, que no pensaba que esto iba a ser tan discutido, ¿no? Pero bueno.
Hay que tener cabeza.
Bueno, cambiemos de aviones a hoteles. Hay un hotel en Málaga, que para mí, sinceramente, es uno de mis favoritos, que es el Hotel Miramar. Precioso, precioso, que poca gente sabe que en la Guerra Civil Española fue un hospital también.
Efectivamente,
¿no?
Fue un hospital y ahora fue remodelado por la cadena Santos y han dejado un super hotel precioso. Además, Málaga, una ciudad que está de moda por toda la agenda cultural que hay, por esas playas, por ese
paseo
marítimo.
¿Y dónde está situado el Miramar?
Es maravilloso y además ha recibido el premio al mejor hotel urbano de España por la edición en español del National Geographic. Uh-huh. Tú ya sabes que visitan un montón de hoteles, que hay hotelazos por todas las partes del mundo, pero han decidido que esté en España es el mejor. Ese, como tú decías, durante la Guerra Civil fue hospital y luego posteriormente fue Palacio de Justicia. Mm. O sea, ha sido un edificio que ha tenido diversos usos. Hubo un tiempo que quedó como deshabitado y olvidado y entonces la cadena Santos lo recuperó, lo reformó, hizo una remodelación completísima y preciosísima.
Bueno, es una gozada cenar en sus jardines. Uh-huh. Y es una gozada nada más entrar, hay un gran hall con la recepción, caminas un poco hacia la salida del jardín y hay un piano en un rincón que es una tentación. Yo cada vez que voy me tengo que sentar en el piano a tocarlo.
Bueno, pues yo creo que aquellos que estén buscando pues un hotel diferente o bueno, reconocido en este caso con precioso. Un premiazo, pues hay que desplazarse, conocer la ciudad y hospedarse.
No penséis que es un hotel de estos, un resort del Caribe, de todo incluido, no, es un hotel clásico de toda la vida,
sí.
Precioso edificio.
Es un hotel además de tamaño medio, tiene 190 habitaciones, ni poco ni mucho, o sea que muy recomendable.
Pues este audio se lo pasaremos a los del Hotel Miramar porque le hemos hecho una muy buena promoción.
Les diremos que nos inviten al hotel y grabaremos un programita o algo, ¿no?
Muy buena promoción, pero porque se la merece y le damos enhorabuena a esa...
Por ese premio tan merecido.
Y cerramos el noticiero con una buenísima noticia. Sabéis que desde aquí hemos criticado y seguiremos criticando que pongan impuestos a los viajeros, sobre todo impuestos que creemos que son injustos y sobre todo mal controlados y mal gestionados. Pues bien, ya nos hicimos eco también, una noticia que trajiste tú, Begoña, de que las autoridades canarias no se dejaran, les pedíamos que no se dejaran amedrentar por los ecologistas y por los lobbies interesados en de promocionar ahí la turismofobia, por decirlo de alguna forma.
Sí, que está muy de moda.
En una comunidad cuyo Producto Interior Bruto en turismo supera el 50%, ojo, ¿eh? Es decir, que prácticamente las Canarias o viven del turismo o no viven. Así, decir, así viven, de sencillo. ¿Eh?
Claro.
Pues bien, la pretendida tasa turística no se va a implantar y no va a prosperar. Yo siempre digo de momento, ¿no? De
sí,
momento, por
claro.
si acaso, por si acaso de momento. Pero de momento es una buena noticia que apoyamos desde aquí porque promulgamos la buena gestión, la gestión inteligente y consensuada entre todos y que, bueno, que se consiga hacer que Canarias sea un paraíso turístico en donde a través de una buena estrategia de gestión de los gobiernos, pues que se abra. Hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, joder, abrir más suelo para construir viviendas o que controlen esos apartamentos turísticos que hacen tanto daño al sector, ¿no? Los pisos turísticos es el control de la gestión más importante y que seguro solucionaría parte de los problemas que hay en Canarias y así todo el mundo sea feliz y cumpla con sus objetivos y exigencias, porque tasas ya hay funcionando desde hace muchos años. Y son, por ejemplo,
sí.
las entradas a conocer monumentos. Eso, oye, la gente entra a conocer un monumento y paga. Entras a conocer una iglesia y pagas. Entras a visitar un parque nacional natural y lo pagas. A eso lo vemos bien porque es un dinero que va directamente a mejorar la iglesia, a mejorar el monasterio, el parque natural.
Tal. Claro.
Así que eso lo entendemos. Pero una tasa así por llegar, nada más
y
llegar,
además,
pagas.
Marcial, para que la gente también valore las cosas. Porque lo que es gratis a la gente parece como que le da igual y lo denosta. Y sin embargo, si tú tienes que pagar, ya tienes ese interés por entrar, pues lo pagas. Y encantados de la vida.
Pues hasta aquí el noticiero de Paralelo.
Paralelo 20.
Bueno, la semana pasada tuvimos aquí en el programa al director comercial de Avoris, a Gustavo Serrano, al que, bueno, entre bromas, le dijimos que el grupo Barceló va a llenar de aviones el cielo este verano, con todos los vuelos directos que van a comenzar a operar para llegar a los mejores sitios turísticos durante estas vacaciones. Y uno de ellos es para que conozcamos y disfrutemos de uno de los destinos más auténticos por su historia y por su actualidad y con posiblemente, yo diría que las mejores playas del Caribe. Hablamos de Cayo Santa María, en la fabulosa isla de Cuba. Y la corporación Avoris, con su tour operador Holiday, que son los especialistas en el Caribe, pues operarán con el único vuelo directo desde España a Santa Clara, que es el aeropuerto al que se llega para acercarnos al bellísimo Cayo Santa María. Apuntaros que comienzan a volar el 17 de julio hasta finales de agosto y lo opera la compañía aérea del grupo Avoris, que es Iberojet. Así que podéis planear, por ejemplo, quedaros en Cayo Santa María todo el viaje, así estaréis en un paraíso de relax con las mejores playas del Caribe, ubicado en la costa norte cubana, y bueno, pues ya os podéis imaginar esas playas de arena súper blanca, de un mar multicolor con su acuarela de azules de todos los tonos. Ojo que Cayo Santa María está en la Reserva Natural de Jardines del Rey, que es un refugio perfecto con barreras de coral, manglares y sobre todo bellísimos, bellísimos atardeceres. Pero para los más inquietos hay otro plan que te ofrece también Holiday, que es combinar la estancia en el Cayo con una de las ciudades coloniales más bonitas que podemos encontrar, que es Trinidad. Es viajar por el tiempo en la Cuba más auténtica y con gran vinculación histórica con España. Vamos a encontrar en Trinidad calles empedradas, casas de colores, arquitectura neoclásica y barroca, iglesias que evocan al pasado de una historia muy, muy vibrante que tuvo Trinidad. Y música, muchísima música, lugares y bares donde entras y todo el mundo sabe tocar algún instrumento. Eso es algo único que te encuentras en el mundo. ¿Te imaginas bañándote en las mejores playas del Caribe, las de Cayo Santa María, y luego tener la sensación de que el tiempo se ha detenido callejeando por la ciudad de Trinidad? Pues a partir del 17 de julio, vuelo directo desde España a Cuba con el tour operador Holiday del grupo Avoris y en tu agencia de viajes favorita. Planazo para este verano. Yo sé, amigos oyentes, que me repito mucho, ¿vale? Me repito mucho porque, bueno, los sentimientos, ¿no? No son de un día, ni de dos, ni de tres, son de, a lo mejor, de toda una vida, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pero cada vez que escucho esta canción, me voy de crucero. ¿A que sí, Virginia?
¿Sí?
¿No te recuerda a la película de Vacaciones en el Mar?
La serie Vacaciones en
el
Mar.
Una sintonía más parecida a esta.
Pero
¿no?
Todo el mundo la recuerda. Bueno, todo el mundo de cierta edad, porque a veces esto lo comenta con gente y te dicen el qué y te sientes mayor. Pero es verdad que tiene mucho que ver con lo que os voy a contar, porque yo he ido a inaugurar, bueno, he ido, me han invitado a la inauguración oficial, a la ceremonia de nombramiento, ¿no? De poner el nombre del barco Sun Princess, que es de la compañía Princess Cruises, que es la compañía del barco del amor, de Love Boat.
Del original, claro.
El original de Vacaciones en el Mar. Y además allí estaban...
¿Qué diferencia? Perdona, sí. Perdona, Virginia. ¿Qué diferencia? Si ves la imagen de aquel barco, el barco del amor,
sí,
que en ese momento era uno de los cruceros más
punteros,
innovadores y más... Y el Super Sun Princess de ahora.
Exacto.
Parece,
¿os acordáis de esa
parece una lancha de salvamentos el otro?
Esa piscinita que tenían ahí redondita, ¿no? Todos alrededor, bueno.
¿Qué capacidad tendría el original? Pues no sé, 400 pasajeros o menos.
Era de alrededor de 600 pasajeros,
sí, 600.
Por eso era un barco grande entonces.
¿Y este?
¿No?
¿Y este?
Pero este barco es de 4.300 pasajeros. Y son 176.000 toneladas de desplazamiento.
Fíjate.
Y 300 y pico metros de eslora. Imaginaros el pedazo de barco. Es el más grande que ha construido la compañía Princess Cruises hasta ahora, y es un barco que trae muchas innovaciones en temas de sostenibilidad. Es el primero propulsado por gas natural licuado. Y quisieron hacer esa ceremonia en Barcelona porque el barco lo han situado desde que salió de Astillero, que lo estuvimos viendo también en el Astillero, lo han situado en Barcelona, lo han situado en el Mediterráneo realmente, y va a estar toda esta temporada. Luego se irá al Caribe en octubre, ¿no? O para hacer rutas por toda América. En realidad, el barco es muy grande, pero tú no tienes ninguna sensación de agobio a bordo. Es un barco con tantísimos espacios distintos que, en vez de estos espacios muy grandes donde tiene que meterse todo el mundo, han hecho verdaderos lugares íntimos y cucos donde esparcirte, con muchísimas opciones gastronómicas, de bares, etcétera, etcétera.
Bueno.
La inauguración fue una maravilla,
bueno,
porque no
dicho,
virtual, como
dicho,
tú decías.
Yo he dicho, Virginia ha estado de fiesta... Pero ha estado de fiestón.
Ha sido un fiestorro. Lo que tú decías que podía parecer una inauguración virtual, es verdad...
Por los vídeos que vi.
Claro, pero no, es verdad que ellos lo que hicieron, porque es que el barco ya está con pasajeros y, por lo tanto, estaba haciendo escala. Entonces no se podía organizar gradas en el propio puerto
para hacer
todo eso desde abajo. Y entonces lo que hicieron fue una fiesta a bordo que se podía ver desde diferentes lugares, el propio teatro o la piazza, que es una zona circular en lo que sería el atrio, ¿no?, del barco, pero que tiene diferentes niveles, con pantallas gigantes. Y la madrina fue Hannah Waddingham, que es una actriz y cantante muy famosa, elegantísima, guapísima.
Súper elegante.
Pero además una señora, lo hizo estupendamente. Ella hizo esas palabras que se hacen en las inauguraciones, ¿no? Dio esas palabras de que Dios bendiga a este barco y a todos los que van a navegar en él, tripulación y pasajeros. Y fue muy bonito porque, bueno, con una botella de las buenas,
de las que se rompen,
pero además de las buenas de marca, ¿no? Dejémoslo ahí.
No lo puedes decir.
Pues vio de clicó directamente y bueno, de las grandes. Además hay de repuesto, por si acaso no se rompen, eso es así. Las tienen de repuesto, y un sistema de poleas que hacen que se rompa también. Está muy pensado, y lo vimos en streaming los que estábamos dentro. Había gente fuera también,
Qué bueno,
maravilloso.
Oye,
y luego
lo de las madrinas, perdona, Virginia, lo de las madrinas, qué importante, ¿no? Además todos los barcos inauguran con unas madrinas extraordinarias, ¿no? Princess Yo he estado viendo ahí un poco la historia de las madrinas, ¿no? Lady Di.
Lady Di.
Diana de Gales fue una de las madrinas de un barco de princes. También
Kate Middleton.
Middleton ahora, ¿no?
Sofía Loren.
Sofía Loren.
Ya sabéis que está ligada mucho después a todos los barcos. Inaugura los barcos de MSC, pero inauguró un barco de ellos.
La actriz Audrey Hepburn. ¿Cómo se dice?
Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn. Audrey Hepburn.
Sí, yo pensé que era otra. Parecía
sí,
otra,
¿verdad?
Otra
actriz.
Los americanos dirían Audrey Hepburn. Inauguró también uno de los barcos. Y Martha Stewart también fue madrina. Entonces, Hannah explicó allí directamente que, bueno, que fue primero una sorpresa que a ella la llamaran para hacer una cosa así y unirse, ¿no?, a este elenco, ¿no?, de mujeres madrinas de los barcos de princes. Y luego, pues eso, se sintió muy honrada y muy orgullosa.
Qué bueno.
Y fue una ceremonia maravillosa. Y en la parte de la fiesta, pues gastronómicamente, de lo mejorcito que yo he visto
en
una inauguración, para ser además una escala.
Mira que los barcos se comen de maravilla.
Bueno, pero ahí estuvieron. El maestro sushi, del sushi, estuvo allí. Subieron un atún, un blue tail, directamente, lo ronqueó y nos estuvo haciendo nigiris allí directamente in situ.
hasta hoy.
Vamos, que a la que bajábamos íbamos diciendo, espera, el último nigiri, ¿no? Y con cócteles, etcétera, etcétera. Y estaba, efectivamente, la hija del capitán Stubbing, para los que recordéis la serie.
O sea, actores de la serie.
Estaban actores de la serie. Todavía están muy ligados a la compañía.
Claro.
La verdad es que, efectivamente, ha tenido mucho éxito este barco. Y de momento va a estar toda la temporada aquí en el Mediterráneo.
Alternando con el Caribe, ¿no? Y 4.300 pasajeros a bordo. Si es que
ni más ni menos.
Hay más gente ahí que en muchos pueblos.
Sí, pero muchísimo.
Pero muchísimo.
Ya ves.
Efectivamente. De verdad que Princess Cruises es una compañía premium, digamos. Es decir, ya tiene cierto nivel, con una base de clientes muy fidelizada, que enseguida corrieron a reservar este crucero porque querían ver cómo funcionaba un crucero ya mucho más grande de los estándares que ellos tienen, y están teniendo mucho éxito. Recordad que Princess es la compañía que suele estar en Japón y en los puertos más exóticos.
Y es una compañía elegante también.
Muy elegante. Pertenece al grupo Carnival Corporation, eso también hay que recordarlo. Y bueno, pues francamente vinimos muy contentos todos aquellos que estuvimos.
Bueno, pues nada, ahora que entendéis por qué cuando yo digo que cuando sea mayor quiero ser como Virginia, ¿no? Ahora lo entendéis mejor.
A mí me ha dado mucha envidia la gastronomía.
Claro, se ha puesto morada de Bibi Clicó y de algunas otras exquisiteces. De lo que vamos a hablar.
Te voy a contar una cosa. Mi padre fue el primer importador que hubo en España de Bibi Clicó, y cuando siempre había una botella de como mi padre era asturiano, cuando venía una botella de Bibi Clicó decía, ¡ay, murió el gaitero!
Qué bueno, Virginia. Gracias, cariño. De
muchas
verdad.
Gracias a vosotros.
Un orgullo tener una experta como tú. Muchas gracias.
Gracias, un placer.
Bueno, y entre champán y champán, hay atunes y buena gastronomía, me ha entrado un hambre, yo me voy a ir a tomar
al
algo.
Gourmet, ¿no? Por ejemplo.
Joaquín, ¿me invitas a una cervecita?
Venga, mientras.
Es temprano todavía,
sí,
pero
bueno, nos podemos tomar un bocadillo.
Pero yo creo que en alguna parte del mundo ya son las 5 de la tarde.
Ya.
Yo siempre digo eso, en algún sitio será la hora del aperitivo.
No, pero yo creo que, oye, nos levantamos temprano para hacer a las 9 de la mañana para el 20, pero para nosotros ya empezó el día y no hay día.
Claro.
No empieza mejor que una buena cerveza.
Sí, ¿verdad? Pues venga, vamos.
Pues venga, nos vamos a publicidad y volvemos en tan solo un minuto aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
A la 1 de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
Thank you. ¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com. Radio Marca vuelve a iniciar el año con una subida espectacular de audiencia. 471.000 oyentes diarios según la primera ola del Estudio General de Medios de 2024. Este incremento supone una subida de 42.000 oyentes sobre la ola anterior. Gracias por seguir con nosotros.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Kilómetro Cero, con María Jiménez Latorre.
Muy bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, María Jiménez Latorre, tu sección Kilómetro Cero, que la vamos a titular hoy Burger Combat.
¿Qué? Burger Combat, no me seas... No hables en inglés, Marcial, está claro que eso no es lo tuyo.
Burger Combat, pero a ver, vamos a hablar... combate de hamburguesas, ¿qué significa?
Vamos a hablar
que os tirabais las hamburguesas unos a otros y a ver quién ganaba. ¿O?
Bueno, eso estaría bien, pero no, porque nosotros nos dedicamos a comer y a probar. Entonces, hay un concurso donde se busca la mejor hamburguesa gourmet de España. Nos vamos a ir hoy de viaje a Galicia, ahora te contaré, pero déjame un poco que te haga la introducción de qué es esto de Burger Combat. Es un concurso a la mejor hamburguesa gourmet, que eso es muy importante, de España. Esto está promovido por Lambanen. Entonces, esto, ¿qué es Lambanen? Es el creador de Burger Combat y además es una, para mí, las mejores panes gourmet que hay en sobre todo en panadería congelada, es decir, ellos tienen una serie de panes como son pues el pan de patata, el pan rústico, hay uno que tiene de pretzel, otro que tiene de brioche, tienen unos panes fantásticos, están congelados, la marca Lambanen lo que tiene son 18.000 agricultores que su leitmotiv es del campo a la mesa. Entonces, bueno, tienes unos panes gourmet y una panadería que lo flipas porque además son sostenibles y son unos panes fantásticos. Entonces organizan este concurso. En el concurso estuvimos un jurado, bueno, de lujo. Te estoy hablando que estuvo Rechu de Zalacaín, estuvo Nino Redruello del grupo del grupo Lancha, estuvo María Jiménez Latorre y yo misma. Que bueno, las hamburguesas eran a cada cual más espectacular. ¿Y quién ganó?
¿Quién?
Porque claro, pienso una cosa, se presentaron más de 600 participantes, de los cuales a mí me mandaron...
Nacionales,
pero bueno, que venían todos de españoles, sí, pero de medio mundo, porque hay mucho cocinero del mundo en España. Y luego de eso se seleccionaron 21 hamburguesas ganadoras, y de esas 21 quedaron... 6 que fueron los que participaron y hicieron la hamburguesa en directo en el Salón del Gourmet.
Bueno.
Entonces, aquí tenemos, hoy te voy a presentar a este ganador, el premio se ha ido para Galicia, en un gastrobar que se llama Gaboa, y nuestro ganador es el chef Martín Fernández. Hola Martín, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Contento. Enhorabuena.
No, muchísimas gracias, la verdad.
Hoy hemos dicho Galicia, pero ¿qué parte de Galicia? ¿Dónde?
Ourense.
En Ourense.
Ah, mira.
En Gastrobar Bagua.
Bueno, cuéntame una cosa, Martín, que es que a mí lo que me encantó fue tu storytelling, es decir, la historia que contaste. ¿Cómo es tu hamburguesa? Porque tú te dieron una caja con panes que no sabías cuál ibas a utilizar y te tocó el pan brioche, porque también les podía tocar pan de patata o pan rústico, uh-huh. Y él había hecho todas las pruebas con pan de brioche y le tocó el que le tenía que tocar, con lo que ahí, bueno, yo creo que la suerte, no, tú esa hamburguesa hubiese estado buena con todo, ¿verdad?
A ver, la idea era que poder adaptarla a cualquier pan en el momento. Si nos tocaba el pan rústico, pues la adaptábamos. Pero bueno, o sea, que me tocara el brioche para mí fue, vamos, como ángel caído del cielo.
Vale, cuéntame la historia, porque esa hamburguesa tenía carne de chuletón de vaca rubia gallega. Ahora te voy a poner los dientes largos. Vamos a seguir hablando de comida. De aquí salimos a comer. Carrillera de vaca gallega, un guanciale casero ahumado.
Pero una hamburguesa puede tener
una
todo eso.
Una hamburguesa, queso de San Simón, salsa XO casera, salsa de ostras, pepinillo, chipotle.
Bueno,
la hamburguesa era un espectáculo. Pero cuéntanos, ¿por qué esas carrilleras?
El porqué de las carrilleras era un homenaje a las abuelas, sobre todo en este caso las mías, que, vamos, yo para mí no hay nada más gourmet que un buen guiso de una abuela, y por suerte mis dos abuelas guisan como ángeles. Y todo, desde que yo nací, como ellas dos me criaron, pues siempre nos guisaban o carrilleras o algo así de ternera, siempre. Pero la especialidad eran las carrilleras en ambas casas.
Sí, pero tú nos dijiste. Entonces, pues, que los sábados...
Sí, mi abuela a día de hoy, con 81 años, sigue haciendo ese plato para toda la familia. Y somos 20 y pico largos. Y bueno, con 81 años ahí ya va. Toda la vida haciendo guiso para toda la familia, todos los sábados.
Qué bueno.
Entonces mi idea era un poquito homenajear a las abuelas con una hamburguesa, vaya. Ya que teníamos la suerte de participar, pues al menos hacerlo por un propósito también.
Y cuando le dijiste a tu abuela que gracias a esa carrillera habías ganado el concurso, ¿qué te dijo?
Pues se echó toda la tarde llorando, la pobre.
Se echó a llorar, se echó a llorar.
Sí.
Qué bueno.
Bueno, él hizo unas Smash Burger, que están ahora muy de moda, que es esta hamburguesa que es totalmente aplastada. Es otro concepto, porque hubo mucha hamburguesa muy gorda, que ahí tienes que jugar bien con el jurado, porque, por ejemplo, a mí me gusta la carne muy poco hecha, pero hay jurados que le gusta más hecha. Por ejemplo, Sergio Fernández, del grupo La Fábrica y profesor de la Escuela de Hostelería de Madrid, también estaba de jurado, y a él le gusta la carne más hecha que a mí, que lo conozco porque hemos sido compis de la tele. Pero la hamburguesa gustó mucho a todos. ¿Y qué significa esto para ti? ¿Qué significado para ti haber ganado el Burger Comeback?
Bueno, pues para mí una sorpresa impresionante, y aparte de ahora un impulso tremendo al negocio, claro.
Porque ¿ya ahora... te va la gente pidiéndote la hamburguesa?
Pues mira, como os conté allí, nosotros no somos una hamburguesería, somos un gastrobar de cocina tradicional gallega, pero un poquito modernizada, digamos. Y las hamburguesas las tenemos un poco como complemento para potenciar un poquito el gourmet de las hamburguesas también, porque
pues ahora...
tú te puedes sentar y tener un buen vino con una buena hamburguesa. Y en este caso, pues mira, de pasar de vender pues eso, 15, 20 hamburguesas como complemento, desde que me volví de Madrid el miércoles, entre miércoles y jueves ya vendí más de 200. Así que imagínate.
Ya no te va a quedar más remedio que hacerla. Bueno. Una cosa, Salo, ya para terminar, ¿por qué afuxidia? Es que afuxidia es que no lo sé, es porque me imagino que es en gallego y no lo entiendo.
¿Y qué es afuxidia?
El nombre de la hamburguesa.
Llama así la hamburguesa. Sí. Afuxidia.
Sí.
¿Y por qué?
Sí, afuxidia en gallego viene a decir que efímero, algo que desaparece cuando menos te lo esperas.
Ya ves.
Porque
bueno,
es
está.
La hamburguesa que tenemos.
Y tanto.
Nosotros tenemos una hamburguesa distinta cada día y por eso le llamamos efímera, porque puede que vengas un día, pues ves una hamburguesa impresionante y no te la encuentras hasta dentro de un año.
Bueno, pues esta vez no te va a quedar remedio que tener muchas, muchas.
Sí. Esta la no,
la de esta tengo
carta.
Que tenerla en carta fija ya, exacto. Porque si no la gente se me echa la cabeza.
Claro.
Bueno, Martín, pues darte las gracias por estar aquí en Paralelo 20 con nosotros. Iremos a Ourense a tu gastrobar, no solo a probar esa hamburguesa que yo la probé y es espectacular.
¿Cómo se llama el gastrobar?
El gastrobar se llama Gaboa.
Gaboa.
Bagua.
Ah, Bagua.
Pues es lágrima en gallego.
Ah, vale, lágrima en gallego.
Bagua.
Está bagua. Claro que mi gallego es malísimo.
Mira, bueno, hay palabras gallego, complicadas, ¿eh? Admito como que son complicadas.
Como el inglés de Marcial, lo has oído, ¿no? Pues enhorabuena por ganar el grupo, por ganar el Burger Comeback organizado por Landmannen. Espero que consumas mucho Landmannen porque te va a dar, desde luego, un prestigio brutal. Y nada, sí, a verte nada, el año que viene como jurado también, ¿no? Porque el que gana vuelve al año siguiente.
Exacto, es la mejor noticia. Estar ahí otra vez el año que viene y desde el otro lado.
Pues iremos a verte. Muchísimas gracias, Martín.
Qué bueno. Nada, muchas gracias a vosotros.
Un que abrazo, un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Gracias.
Chao. Bueno, qué bien. Oye, hay que ir a Orense, ¿eh?
Bueno, es que esa hamburguesa, un espectáculo, ¿eh?
Hay que probarla allí mismo.
Bueno, es que
bueno,
no
tú
sabes,
la probaste, porque yo, tú fuiste jurado.
Yo la probé.
¿Y tú elegiste esta como ganadora?
Hombre, por supuesto.
Ah, vale. Bueno, no. No, y lo mismo elegiste otra.
Bueno, a ver, en un jurado éramos, éramos cuántos, te he dicho, Sergio, Urrechu... Ramsés, bueno, había muchos, éramos bastantes, éramos 7-8 y cada uno tenía sus preferencias, claro, pero ¿verdad? Vamos.
Puntuáis todas y luego la media, ¿no?
Puntuamos todas y luego la media es la que gana. Además, claro. Puntuamos por app, estuvimos muy modernos.
María, gracias.
A vosotros.
Y vuelvo a repetir, no vuelvo al Salón del Gourmet contigo.
La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio.
Bueno, Joaquín, estamos todos expectantes aquí, ¿eh? Porque ya lo hemos dicho al inicio del programa, viene con unas rutas que dice que en el futuro...
Se van a hacer, ya verás.
Estará en las programaciones de las agencias de viajes.
No sé si nosotros eso lo vamos a ver algún día.
Pues a lo mejor no, pero yo os puedo decir que yo he participado de una de ellas, que es la última que os voy a comentar, y os va a encantar lo que os voy a decir. Pero al principio vamos a empezar por los caribúes.
Venga.
Que son unos animales, bueno, realmente son renos, pero son los renos de América. Estos caribúes realizan una migración de unos 1000 kilómetros hasta Alaska y van por 3 rutas diferentes hasta que se unen y llegan a Alaska. Ellos caminan por la nieve, ellos caminan en momentos muy duros, en estos momentos precisamente, por eso ha sido por lo que lo traigo aquí al programa, están subiendo hacia Alaska. Y entonces, claro, ellos mueven de 150 kilos, más o menos, las hembras grandes, hasta machos de 300 kilos. Imaginaos hacer eso en momentos de tanto frío, de tanta dureza, con nieve, buscando su comida. De hecho, tienen una virtud que no tenemos ninguno. Ellos tienen en la vista, llegan a ver algo de ultravioleta, por eso pueden distinguir en esa nieve dónde pueden ellos comer líquenes o comer cortezas de sauces enanos, comer algunas hierbecitas, porque ellos cruzan la tundra y la tundra es un lugar donde hay muy poquita vegetación. Los suelos están helados, incluso a veces les siguen manadas de lobos. Estas rutas son verdaderamente apoteósicas, porque la selección natural también juega su parte, ¿no? Algunos de ellos pues mueren o son comidos por los lobos, los mayores no lo aguantan o algunas crías que han nacido tarde tienen problemas, ¿no? Pues incluso, fíjate, hay detalles, dentro de los cérvidos, estos son los únicos que tienen cuernos, machos y hembras. Yo creo que en parte, debido a la dureza y a todos los peligros que ellos pasan con las manadas de lobos, desarrollan esos cuernos para poderse defender. Pero llegamos a tener hasta 200.000 caribúes migrando hacia el norte.
¿Y cuál es la ruta que hacen?
Pues ellos van desde tierras más al sur, en las zonas de Canadá, también más hacia el este, incluso de norte de Estados Unidos, hasta Alaska. Atraviesan pues todos esos bosques, ríos, bueno, la forma de atravesar los ríos es espectacular. Yo creo que en algunos documentales habréis podido verlo. Es como la famosa de los ñues en el Serengeti, pero en un territorio durísimo, ¿no? De zonas escarpadas, de nieve. Bueno, un lugar que si no fuera por ese instinto animal que ellos tienen, no podría ser. Pero aparte de ese
música?
Instinto animal se llama. de cranberries. Es para dar paso a la segunda.
Me imaginaba los caribú bailando ahí.
Bueno, eso está bien en los dibujos animados.
No, eso son todas las películas.
El oso
de
Yogi. El oso Yogi cae cerca porque está en Yellowstone.
Creo que vas a poner un sonido de reno ahí. De
no,
caribú
no tengo,
y
no
tal.
Tengo, no he estado.
De poner la música.
De Animal Instinct.
De inspiración.
Porque es el instinto animal el que
oye,
les lleva.
Sobre las rutas que tú dices, fíjate, sí. Ahora acabas de poner un ejemplo del Serengeti, ¿no? Es verdad que en África se sigue la ruta de las migraciones de los ñu y hay un montón de jeeps acompañando.
Sí, que lo siguen un poquito.
En determinadas zonas, sobre todo cuando cruzan los ríos, ¿no?
Claro.
Y hay un vídeo que pusimos el año pasado, no sé si te acordarás.
Con cocodrilos.
De que llegan los ñus y llegan más jeeps. A ver a los ñus que ñus.
Ya, sí, eso es un poquito extremo. Pero fíjate...
Más fotógrafo que ñus.
Estábamos hablando de animales de 150, 300 kilos, pero ahora vamos a hablar de un animal pequeñito que nosotros nos comemos, que tiene poquitos centímetros y que viene desde el Mar de los Sargazos recorriendo 8.000 kilómetros hasta todos los ríos europeos, tanto los nórdicos como los mediterráneos. Se trata de la angula. Y la angula hace ese recorrido después de que su madre, la anguila, ha estado mucho tiempo en los ríos españoles, en los ríos franceses, en los rusos y en cualquiera de los ríos europeos. Llega un momento en que sienten ese momento de la reproducción, se desplazan lentamente porque van entre 3 y 47 kilómetros al día, o sea que algunas van muy lentas, tardan meses, una media de unos 11 meses en atravesar ese Atlántico, y tanto las que proceden del Mediterráneo como las que proceden de la parte norte se unen en la zona de Azores y desde allí se desplazan ya a la parte del Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos siempre ha sido un mar muy interesante, que tú bien sabes, cuando las colonizaciones, un mar muy especial, cubierto de algas que flotan, un sitio muy muy especial donde se reproducen estas anguilas.
Mucha calma chicha,
por eso es buen sitio, efectivamente, buen detalle para poderse reproducir, y de allí vuelven esas angulitas pequeñas que luego nosotros nos comemos a un precio muy caro a colonizar los ríos. Sufren dos metamorfosis, las angulas, es un animal muy especial y hace una de las rutas más singulares que hay en toda la Tierra. Todavía no se sabe muy bien, se sabe que por el día ellas van muy profundas, las anguilas sobre todo, y luego ascienden por la noche para ir navegando poco a poco. Pero todavía hay uno más que busca el sol.
O sea, que hay un animal que busca el sol.
Efectivamente.
¿Cómo se llama? George Harrison.
El charrán ártico. No, estos son los Beatles con Aquí viene el sol. Pero es el charrán ártico el que se desplaza desde el polo sur, cuando es verano en el polo sur, al polo norte, cuando es verano en el polo norte. 20.000 kilómetros cada trayecto. O sea, 40.000 al año. Es una burrada.
Caray.
No, perdón. Sí, sí, eso, 40.000, sí, sí, 40.000 kilómetros hacen al año. Estos animales llegan a vivir unos 20 años, o sea que es como si hicieran muchísimas vueltas a la Tierra a lo largo de su vida. Solo pesan 125 gramos, pero son muy especiales, tienen una fuerza dentro increíble, como todas las aves, que son animales muy, muy especiales. Estos animales crían en la parte norte, por ejemplo, en el norte de Islandia, yo he tenido la oportunidad de verlos, crían en el suelo. Y a temperaturas, a lo mejor, de esos días del final del verano, que vienen duros, con 3, 4 grados, viento del norte, incluso lluvia, ellos están constantemente pescando, tratando de pillar pequeños pececitos para alimentar a sus crías. Y muchas de ellas mueren después de que ya tienen a lo mejor 20 días y están emplumadas, pero son incapaces de poder vivir, están sometidas a esa selección natural de una forma salvaje. Aunque sean pequeños animalitos, nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de uno de los momentos más duros de la naturaleza. Estos animales tienen que tener una orientación especial y se cree que dentro del cerebro tienen unas pequeñas células o, bueno, partes magnéticas que les orientan con el polo norte. Están totalmente expuestos a depredadores, como pueden ser los zorros árticos o cualquier otros animales, incluso las ratas o pequeños animales, porque claro, son muy pequeñitas. Como os digo, buscan el sol más que ningún otro. Y bueno, posiblemente sean los animales más expuestos al sol a lo largo de su vida, porque están en el polo sur cuando los días son enormes y vuelven al polo norte cuando los días vuelven a ser enormes, ¿no? Uh-huh. Son migraciones increíbles, son los viajes más largos. Posiblemente este del charrán ártico sea la migración más larga que existe en el mundo. No hay otro animal que haga una migración más larga, con solo 125 gramos.
Bueno, este programa que hace un honor a los viajeros, ¿no? También le hemos hecho un honor
al charrán ártico, sobre todo, que es el mayor
viajero. A los animales
viajeros.
Sí. ¿No? Son los
yo no pienso comerme un charrán ártico nunca.
No.
Te ha dado pena.
Me ha dado pena con el trabajazo que se hacen.
Pero las angulas sí, mira.
Y... Bueno, las angulas... ¿Eh? Bueno,
las angulas no hay dinero para pagarlas, guapo.
Tampoco no las comemos, ¿no?
Se la llevan los japoneses.
Gulas, comemos gulas. Oye, Joaquín, venga, muy bien. Oye, te ha quedado genial la... La sección, las músicas no tanto. Bueno, vamos con los planes in and out, dentro y fuera del estudio, dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la imaginación, ¿no?
Los planes siempre son para disfrutarlos, a ser posible, fuera de casa.
Ah, sí.
Puede ser, porque en casa se ya piensan para
dentro,
descansar.
No, se piensan dentro.
Exacto.
Y se disfrutan fuera.
Y se ejecutan fuera, efectivamente.
Bueno, venga, pues, tres recomendaciones.
Tres planes muy interesantes. Venga. Primero, del 14 de junio al 7 de julio ya están a venta las entradas para el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá, que este año celebra su 23ª edición. Uh-huh. Ya sabéis que esta se desarrolla en Alcalá de Henares. Bueno, en este año incluye 16 estrenos absolutos, más de 90 representaciones, más de 70 compañías teatrales de todo el mundo y 15 espacios escénicos y monumentales donde las familias todos podremos disfrutar de danza, de poesía, de circo, de folclores. Bueno, el caso es que nos podemos escapar a Alcalá de Henares a disfrutar de ese teatro clásico y sobre todo yo siempre digo que a los más pequeños tenemos que meterles inmersamente en este mundo para que desde la tierna infancia se vayan empapando de lo que son los clásicos, nuestros clásicos.
Cultura, es lo más importante.
Total, muy buena recomendación,
menos, Begoña. Menos tablet y menos tele.
Exacto.
Y más salir a disfrutar de lo clásico.
Tú coges a los jóvenes ahora y le dices, Miguel de Cervantes.
No saben quién es.
Y ponen una cara así y dicen, ¿en qué equipo juega?
Exacto.
Calderón de la Barca, este debe fabricar cruceros, los de Virginia, ¿no?
Total.
López de Vega. Pues,
¿de qué Vega, no?
Pues no sé en qué línea de metro está esa estación. O sea que es así, ¿no?
Pues yo siempre recomiendo a mis amigas que tienen ya niños pequeñitos, pues de 7, 8 años, que empiecen ya porque lo van a disfrutar. Y este festival, la verdad que es un festival, y aparte Alcalá de Henares es maravillosa como ciudad y se come también muy bien, por
sí,
cierto.
Desde luego.
A ver, Alcalá hay que irse de fin de semana solo a pasear.
Es patrimonio de la humanidad. Si
mira además, que hacen eventos los de Alcalá de Henares, ¿eh?
Sí.
Constantemente.
Es una ciudad maravillosa,
pero
cuna de,
te vas a pasear ahí por esa plaza tan chula que tiene, esos restaurantes tan buenos.
Y además, aunque vivamos en Madrid, bueno, este programa lo escuchan de todas partes de España, claro, pero los que vivimos en Madrid, que lo tenemos muy cerca, tenemos que hacer noche allí también.
Y una sugerencia para aventureros. Al otro lado del río, en la margen izquierda del Henares, está el antiguo castillo de Alcalat. Llegad hasta allí y observar la ciudad. Ya veréis qué bonita imagen.
La siguiente, madre, pues madre no hay más que una.
Bueno, ya sabes que el 5 de mayo se celebra, exacto, el Día de la Madre, aquí algunas somos madres, y yo creo que es una muy buena iniciativa. Ya hemos hablado alguna vez de WOW Madrid, uh-huh, de WOW. Yo no sé si es WOW.
W-A-H.
Exacto, un espectáculo que engloba música, show, gastronomía y una experiencia para recordar. Qué mejor regalo para nuestras madres, que a veces que no sabes ya qué regalar. Pues una experiencia maravillosa, que si puedes además acompañar a tu madre, eso que te llevas por delante
yo
también.
Yo creo que las madres prefieren experiencia que nada material, porque al final,
seguro,
estar con tus hijos y poder ir a un espectáculo y encima comer y que todos
más.
Al final disfrutamos las madres viendo disfrutar a nuestros hijos que lo que disfrutamos nosotras.
Pues es un espectáculo que os recomiendo a todos, muy divertido, con las mejores canciones de la historia musical, interpretada por grandes artistas no conocidos, no hace falta nombres y apellidos, pero todos con una calidad vocal que yo la verdad que cuando vi el espectáculo me quedé flipada. La parte gastronómica, un complemento para cuando vas allí no tener que moverte del lugar y allí te echas el día. Y esta vez, con las madres, los niños menores de 12 años tienen la entrada gratuita.
Qué
compras
bueno
una entrada de adulto y el niño entra gratis.
Oye, le hemos hecho a estos de WAP varias promociones aquí, ¿eh? Deberían de...
Yo, si quieres, estáis invitados.
Debería,
lo digo,
de caerse, debería de caerse algo de un camión o algo.
Para... Sí, el camión entero.
De entradas, digo, un camión de entradas, ¿no?
Oye, por cierto, ahora que habláis, este próximo lunes, o sea, pasado mañana, en el Corral de la Morería se despide Ángel Rojas, uno de los mejores bailadores del flamenco. Espectacular, bueno, ver a ese hombre. No podéis, bueno, imaginaros cómo transmite, no solo él, sino el tocador, la cantaora, el que toca el cajón. Bueno, impresionante.
Y el Corral tiene una estrella Michelin. Yo ya voy a lo mío.
Y tres soles Repsol.
Yo he comido ahí. Con vino de Jerez, ¿eh?
Sí, pero sí, claro, has comido pero en el pequeñito.
Sí. Es que tiene una carta de Jerez de los mejores cartas.
Bueno, es considerado como la mejor bodega de Jerez, pero que hay en España.
Es que te abren una botella de 1954, ¿eh?
Sin duda. Sí.
Es que además es un negocio familiar maravillosamente llevado.
Llevado por Blanca del Rey.
Oye,
su
yo
hijo.
Quiero decir una cosa sobre las madres, ¿vale? Yo cuando era más jovencito le regalaba a mi madre una batidora el Día de las Madres, me decía, vale, hijo, gracias, dame el ticket, y se lo cambiaba por un perfume.
Claro, es que una batidora es para trabajar y el perfume es para disfrutar.
Ojo con regalar cosas. Sí.
Hay que regalar, como dice María, experiencias.
La última, venga, la última recomendación.
Nos vamos de escapada, que ya sabéis que a mí también me gusta viajar, no solo tiene que viajar Joaquín. Nos vamos al Festival Internacional de Jazz de Vejer, del 20 al 22 de junio. Durante estos tres días es la mejor excusa para desplazarnos a uno de los pueblos más bonitos de España y poder disfrutar de ese fabuloso festival. Vejer de la Frontera guarda entre sus calles siglos de historia, herencia de distintas culturas, casitas blancas, y bueno, como os decía, es uno de los pueblos más bonitos de España, un lugar único que brilla y que podéis disfrutar 20, 21 y 22, y podréis comprar las entradas en jazzvejer.com.
Y que está en la provincia de Cádiz, pues muchas veces decimos Vejer y la gente dice,
bueno, ¿cuálo? Yo quiero esa experiencia, si me están oyendo ¿cuálo? Mis niños. Me encanta Cádiz.
Sugiere.
Bueno, pues escucha.
O sea, que es uno de los pueblos más bonitos de España.
Sí, sabes que hay una asociación que se llama así, Pueblos Más Bonitos de España, y Vejer es uno de ellos. Y así que no solo disfrutamos de esa historia, esa cultura, esas calles, etcétera, sino que además
y se come que te mueres.
Perfecta para
todo lo que hay alrededor, ¿no?
Para hacer para disfrutar de un festival.
Pues muchas gracias por tus planes, Verónica.
Pues nada, a mandar.
Bueno, amigos, pues hasta aquí Virginia López. Muchas gracias, amiga.
Gracias a vosotros, encantada.
Qué placer irse de crucero. Yo si me voy de crucero me voy contigo, ¿eh? Tú me lo explicas.
Yo Virginia también.
Yo me apunto también.
Venga, montamos algo rápidamente.
Envidiosos y malos.
Yo nunca he ido a un crucero de esos de 4.000.
Malvados, de 4.000 euros.
De 4.000 personas.
Joaquín, gracias.
Pues nada, hasta mañana. Que no se olvide nadie, que mañana volvemos.
¿Con más rutas de animalitos?
No, las de mañana van a ser de carretera, fíjate.
Bueno, y la música la mejorarás.
No, la música ya hablaré contigo ahora personalmente.
María, gracias. Gracias
bueno,
por esa
fin de semana.
Por esa hamburguesa tan rica.
Buen fin de semana a todos. Que tengáis un gran fin de semana gastronómico.
Bueno, y mañana más, ¿eh? Mañana tendremos realidad virtual. Hablaremos...
Bueno, hasta luego, que a mí no me has despedido.
Sí,
¿eh?
Sí. Begoña. Bueno, muchas gracias, pero si ha sido la última
hasta
en hablar.
Luego. Bueno, ya, bueno. Vale,
a ver,
hasta luego.
Que se nos va el tiempo. Mañana tendremos un espacio de realidad virtual, hacer viajes virtuales, ya veréis. Vamos a hablar también con el Che de Azacán, que es un restaurante que hay en Herbás, en Extremadura. Y va a venir Pedro Grifol, que hace mucho tiempo que no viene.
Con cócteles y
lo pasamos genial. Con cócteles que ha hecho en Módena, en la casa Ferrari.
Total.
Pero bueno, esto es de lujo.
Increíble.
Esto es de lujo.
Solo él.
Bueno, y ofertas de Travelzoo y un montón de cosas. Mañana, domingo, aquí en Paralelo 20 a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Chao. Chao.
Chao.
Chao, chao. Chao, 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 chao.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto.